la tertulia del pleno. Manuel de Prado, muy buenos días.
Buenos días.
Ya habitual de los miércoles. Doña Giovanna Meloni Lenti,
Buenos días.
Hoy te va a tocar, que llevas 16 inmigrantes para Albania, que ya están llegando. Y además has convencido a von der Leyen y a Manolo Domínguez.
La razón, la lógica al final.
Y don Javier Escudero, que la semana pasada nos puso un cuernito porque se fue para el sur. No sé si le gustaba el tiempo el sur. Hace calor aquí hoy, ¿eh?
Hace calor, está nublado y tal, pero hace calor.
Yo esta mañana lo traía 23 grados a las 7 y cuarto de la mañana. 23 grados y lloviendo.
Sí, pero, pues ha llovido, es lo importante.
Yo me levanté. Desde mi ventana se ve...
No puedo yo verlo. Desde mi ventana el mar no se ve.
Desde mi ventana el mar sí que veo. Y es una gozada, ¿no? Aunque llueva, aunque haga sol, es igual. Tú te asomas a esa ventana, ves el horizonte, miras un poquito a tu lado lo que existe y dices, joder, qué suerte tengo de vivir, ¿no? Capaz de captar los colores, los olores...
Un canario lleva mal no ver el mar, ¿eh?
No ver el mar.
Digo, y un canario entre los que yo me incluyo, porque yo nací en Sevilla, pero soy más canario que muchos que viven aquí. Y yo ya no me hallo cuando yo no veo el mar. ¿Sabes? Sí. Llevo 33 años viviendo aquí y me voy a un sitio donde no hay mar y estoy como raro, ¿no? Y digo, ¿dónde está el norte? Bueno, ¿dónde está el sur? Está desorientado, ¿no? Aquí, mar, montaña. Miramos para el mar, miramos para la montaña. Sí, lo tenemos claro.
Yo recuerdo escuchar una entrevista en la radio hace ya muchos años y no me acuerdo el personaje, pero era un catedrático que era canario de Santa Cruz y estaba ejerciendo, trabajando en Salamanca. Y llevaba muchos años en Salamanca. Le estaban haciendo la entrevista desde Santa Cruz, y el periodista que le estaba entrevistando le hacía hincapié, ¿no? Pero no echas en falta el mar. Sí, he hecho en falta el mar. Pero a ver, tú puedes estar viviendo tanto tiempo sin ver el mar. Y él, puedo estar. Igual, y dijo ya, al final, igual que cuando estoy en Tenerife echo de menos la llanura, la meseta. Y entonces, pero ¿y el mar?
Yo ya te digo, me ha venido un recuerdo a la memoria, una novia que tenía un primo mío que nació aquí en Canarias y era la primera vez que iba a la península, y claro, a la península se va al aeropuerto de Sevilla y nos íbamos nosotros a Lepe, que era la casa familiar. Y de Sevilla a Lepe hay 136 kilómetros donde hay girasoles y algodón, sí, a la izquierda y a la derecha. Y la muchacha, que tendría 19 o 20 años, iba a montar en el coche mirando por un lado, mirando para otro. Y cuando llevaba una hora de carretera, llanura, algodanales, trigales, girasoles, dice, aquí no hay mar. Dice, tanto tiempo en un coche y no se ve el mar por ningún lado. Digo, no te preocupes, está enfrente. Ya. Dentro de poco vamos camino al mar. Se encontraba.
Así es.
Bueno, pues vamos a la batalla, porque hoy tenemos que hablar del cambio, el giro que se ha producido en Europa con las declaraciones de von der Leyen diciendo que bueno, que eso de mandar a los inmigrantes hasta que se sepa si hay que repatriarlos o hay que aceptarlos como asilados políticos o para que entren en la Unión Europea con un contrato. Y mientras que sean irregulares, que los mandamos a campos de concentración, y digo campos de concentración porque quiero ser malo, a campos de... donde se concentren fuera del territorio de la Unión Europea, como está haciendo Meloni ya desde hoy, 16 primeros estrenados, y Manolo Domínguez se suma al carro y dice, bueno, en países en tránsito, en países de origen, pero los ponemos ahí fuera. Uh-huh. E incluso hablan de que menores también se pueden distribuir por la Unión Europea, con lo cual esto es un giro de las políticas europeas de migración, ¿no? Meloni, ¿qué tiene que decir al respecto?
A ver, ¿qué tengo que decir?
Con esa cara de satisfacción que tienes hoy.
No, sí, tengo una cara de satisfacción porque cae todo ese constructo mediático de que una palabra pronunciada por uno de un partido de derecha ya no es extrema derecha, que se va a caer el mundo, que quita lo derecho a la gente, que nadie va a vivir, que no se respira si alguien de derecha gobierna un país. Por fin. Yo creo que se va a entender que frente a un problema carácter europeo, la solución tiene que ser cuanto más práctica, lógica y beneficiaria para todo. Ahora, que también se llama ese un centro, un campo de concentramiento, ¿qué diferencia hay si ese hotspot que debía estar en Canarias está en otro sitio? ¿Por qué se va a chiamar campo de concentramiento si va a estar en un sitio differente da donde llegan con la patera?
Yo me quedo con
lo... repetimos.
He visto las imágenes del campo de refugiados o campo de inmigrantes de Albania. Uh-huh. Y ya le gustaría a los que están en la raíz estar allí, ¿eh?
No, que en realidad,
ya les gustaría.
Aquí ya entra en juego la segunda parte, para como que no hemos conseguido que todo lo que dice la Meloni sea de extrema derecha, vamos a ver si conseguimos que cae todo ese intento di regularizzare l'immigrazione clandestina, illegale, ripeto, su Marco, clandestina, illegale, dicendo che è una medita che non ricorda la peor fase del nostro siglo, no? Con lo campo di concentrazione. Se vamos a chiamarlo campo de concentración, a lo mejor vamos a cambiar idea. No, es que en realidad no es un campo de concentración. ¿Dónde está el problema? Que debemos liberar nuestro territorio de una invasión masiva descontrolada. Debemos garantizar el derecho de la gente a mejorar su existencia. Entonces, esa es la única solución. Pero vamos a ver quién es que alguien ha decidido que entre en nuestro país. No es.
¿Cómo trataban a los inmigrantes legales o ilegales, los que venían a Estados Unidos? ¿Cómo los trataban? ¿Los metían en una isla hasta que
en
tenían
cuarentena,
la, en cuarentena, claro, hasta que tenían garantías de que no tenían enfermedades?
Exacto. Que no eran criminales.
Las intenciones
que no eran,
para...
Exacto, y que no eran criminales. Porque nosotros debemos protegernos. Vamos a ver, la gente que sube en una patera es que no ha elegido el gobierno Meloni, Sánchez, quién que sube en la patera. No lo ha elegido nadie. No, no vemos gente así y tú dices, ¿quién es? ¿Por qué en el avión, cuando yo entro en un aeropuerto, me se pide la identificación? ¿Por qué? ¿Y por qué si voy en patera no me se pide la identificación? Porque yo viajo, hago un viaje, y soy en el Pacto Schengen, soy una ciudadana europea y garantiza mi gobierno por mí. Pero la gente que sube en una patera y se hace el viaje y viene en territorio europeo, en realidad me queda la duda si ha pagado a una criminalidad organizada en el país de origen para que pueda subir a bordo de una patera.
¿Te queda la duda?
Bueno, esa es la pregunta retórica. Entonces, yo, país civilizado europeo, no puedo aceptar ese chantaje.
Mucho más que un billete de avión. Más que un billete de avión.
Exactamente. Vamos a ver, yo estoy favoreciendo la criminalidad en ese sentido. ¿Y por qué tengo que favorecerla? Vamos a ver, averiguamos, porque es evidente que si alguien pide asilo político, por el motivo que sea, y hay que averiguar ese motivo, se va a dar. Pero así que la gente entre, es sospechoso. Y la mi responsabilidad política es averiguarla.
Es curioso que hoy veía una noticia con respecto al tema de la inmigración, que hay una derivación de la ruta mediterránea y a través de los Balcanes a través de Canarias. Es decir, que manda narices que venga gente de Afganistán o Pakistán y de Siria en una patera que sale de Mauritania.
Es que
increíble. Algo debemos estar haciendo mal aquí en España y en Canarias para que sea más fácil llegar
aquí.
Que sale de Mauritania y que después de salir de Mauritania no viene de directa a Canarias con sus propios medios. Porque... todo el mundo que sabe de Marte lo dice.
Es imposible.
No pueden llegar. De hecho, cuando dicen, no, hubo una patera, murieron no sé cuánto. No. Esa es la que
salió.
Esa es la que lo intentó. Esa es la que lo intentó. Todas las que llegan con 40, 50, 80, 120 chavalitos jóvenes y que les traen remolcados de las aguas cercanas, esos no salieron de Mauritania hace 20 días pasando las putas, porque no puede ser desde el punto de vista...
Y los que los recogen lo saben. ¿Quién lleva 4 días en el mar? ¿Quién lleva 8 días en el mar? ¿Quién lleva 20 días en el mar?
Y porque estarían, realmente cuando se les recoge, estarían mucho peor de lo que están. O sea, desde el punto de vista de la salud,
médico,
de la nutrición, médico, etcétera, etcétera.
Y que
etcétera.
Hay la ONG que lo recoge, lo deja en agua territorial y después de allí tiene que ir solo con una patera y se transmite la ilusión de que esa gente ha viajado mes en mes. Hay que investigar todo.
A mí de
todo,
cualquier manera,
el Frente si estuviese cosa. Activo sabríamos quién los trae.
En este tema de la inmigración, de los movimientos migratorios, siempre se habla, ¿no? Hay siempre gente que compara. No, cuando los españoles fueron a Alemania y a Suiza y no sé qué, yo no voy a entrar a decir si los españoles se iban de manera legal o ilegal, algunos seguro que iban ilegales también, pero sí hay Yo lo que creo que hay una cosa dentro de esos movimientos migratorios que hay que tener en cuenta para hacer la gran diferencia, que es lo que yo veo y que la gente no se dedica a hacer. Los españoles, y seguro que en su momento los italianos también, algunos se fueron, y los de cualquier país, los portugueses, uh-huh. los de cualquier país que se iban a buscar...
Y los irlandeses.
A buscar fortuna a otros sitios, sobre todo dependiendo de qué sitios, porque los que se iban a Estados Unidos... Igual ya iban con ánimo de quedarse, pero los que se iban a Centro Europa, a Alemania, a Suiza y demás, la mayoría de ellos no tenían ese ánimo de decir, yo voy para allí para quedarme a vivir allí y formar una familia.
Voy
allí.
A trabajar, ganar dinero y volverme.
Siempre el objetivo era...
La mayoría.
Siempre volver. El objetivo era pasar el periodo malo de su vida económico, conseguir dinero para mantener a los hijos y demás.
Incluso los que iban a Venezuela. Muchos claro. se han quedado, pero la mayoría han vuelto.
Y aquí hay una diferencia importante con los movimientos migratorios actuales que sufrimos nosotros aquí en España y en la Unión Europea. Son gente que viene a quedarse. Y no es que me parezca ni bien ni mal, pero si es gente que viene a quedarse, lo mínimo que yo espero es que la gente que viene a quedarse, más allá de la integración y todo esto, es el equilibrio. O sea, no pueden venir a quedarse y que cada año entren de manera ilegal porque 500.000 personas en la Unión Europea y sean 490.000 hombres. Eso es un desequilibrio brutal.
32.000 llevamos en Canarias, 31.800 hombres.
Claro. No. Es que eso es una cosa a tener muy en cuenta. Porque claro, dices, no, es
decir,
que...
No, un 80-20, no, es un 98-2. No, es
que los españoles que se iban a Alemania también eran todos hombres. Es verdad, tampoco es verdad, pero bueno, pero porque había matrimonios que se iban juntos. Pero bueno, vamos a pensar que sí, que la mayoría eran hombres. Pero es que no iban a formar una familia allí.
No.
Es que no iban a desequilibrar las estructuras biológicas de hombres y mujeres, que es lo que va a pasar aquí, bueno, que ya está pasando, y que pasará.
Mira Francia, mira la selección francesa de fútbol.
En la inmigración, cuando comparan la inmigración, cuando dicen que España, los españoles también emigraron, efectivamente emigraron, pero fue una migración ordenada, muy ordenada. En los años 60, en un régimen X... la migración, existían en todas las provincias una oficina de migración.
Para salir de España había que tener pasaporte, y había muchos españoles que no tenían pasaporte, para empezar.
Sí, bueno, pero había una oficina de migración, y había un ministerio de inmigración, y llegabas a Irún, porque yo he sido inmigrante, llegabas a Irún y había un control para entrar en Francia, también que te pedían toda la documentación. Y el periodo, los inmigrantes que salían a trabajar a Europa, era porque el país...
Los demandaba.
Donde iban a trabajar, les solicitaba.
Les demandaba, sí.
Los solicitaba.
Pero eso hasta los años 80, ¿eh? Había vendimia en Francia, que iban gente de Andalucía en trenes enteros a vendimiar.
Y trabajos... De
temporada, de un mes y medio.
Y de construcción, y a nivel industrial, y todo eso. Y se les preparaba, y lo he dicho muchas veces, porque yo estuve al mando de un grupo de migrantes en un hotel de Segovia, que se les estaba preparando para ir a Francia a trabajar... Y se le estaba preparando, dormían y vivían en el hotel, y se les preparaba en idiomas, en costumbres, en tradiciones, el lugar donde iba a ir a trabajar, qué costumbres había, qué condiciones tenían de donde dormían, y se iban ya a un lugar
no
donde
es comparativo ellos, la inmigración no es comparativo. Española con... A lo mejor la inmigración a Sudamérica desde Canarias en los barcos de la época de Guarapo, a lo mejor algo parecido.
Y yo me pregunto pero, una cosa, estando de acuerdo con lo que dice Giovanni, totalmente con lo que ha dicho Giovanni sobre la inmigración de Meloni, pues totalmente de acuerdo. Y yo me pregunto muchas veces, dice, coño, fíjate tú, llegan a Málaga, llegan a Almería, llegan a Cádiz, llegan a Canarias, y Gibraltar, que está cerquita, muy cerquita de Marruecos, no va nadie.
Sí, hombre, porque si van los ponen en Algeciras.
Pero
los sacas así en calentita y dicen, estos son vuestros, que se han equivocado.
¿Y por qué no van a Gibraltar?
Por lo que te digo en serio, ¿eh? Te lo digo en serio, que una patera se les va y se les mete en Gibraltar, mira, los tipos y que son vuestros, que estos se han equivocado, que han llegado donde no debían.
¿Qué será?
Les van orientando.
¿Qué será? ¿No? El tema ese. Pues entonces esas cosas hay que tenerlas en cuenta también, ¿no? Y efectivamente, estamos llevándolo a la cabeza, se llevan las manos a la cabeza mucha gente de izquierda de este país por decir lo que está haciendo Meloni con Albania. Pero, oiga,
y que Europa va a hacer, que tiene toda la pinta de que esto lo va a hacer Europa, pero institucionalmente.
¿Qué diferencia hay entre llevarlos a Albania Y el proyecto que tienen, que está súper demostrado que es, va a empezar a funcionar ya en Ciudad Real, el aeropuerto que está sin funcionamiento, que está alejado de cualquier población, que está en un desierto y están haciendo, eso sí que va a ser un campo de concentración en Ciudad Real, a las afueras, en un aeropuerto que no funciona.
Pregúntale a los que están en Las Raíces si prefieren estar en el aeropuerto de Ciudad Real o en Las Raíces. Pregúntale. Porque igual van a estar mejor atendidos de lo que están aquí.
Pero
pasa que
es
que los de Ciudad Real creo que no quieren.
Pero bueno,
ellos no quieren.
Pero en un aeropuerto a las afueras de cualquier población, ¿qué diferencia hay con los que se vayan a Albania?
Que en Albania tienen una valla de acero rodeando, que tienen una entrada controlada, que están con un expediente de a ver si son asiliados políticos o hay que repatriarlos, es decir... Y en Ciudad Real están ahí a verlas venir, como están en Las Raíces, para cuando pase el tiempo, pues dejarlo fluir por el resto de Europa, vagando por esas carreteras.
Pero hay alguna diferencia. A lo mejor están mejor en Albania, ¿no?
Yo creo que están mejor en Albania. Pues pero eso es mi opinión personal. Claro. Sobre todo para controlar la entrada, lo que decía Giovanna.
Quiero notar una cosa. Es que la gente se fija sobre la Meloni, que Edi Rama, el primero que ha accedido a la idea de Meloni, es de izquierda. Así que vamos a ver.
Es que esto no es de izquierda ni de derecha, esto es de sentido común.
Exactamente, es de sentido común.
De encajar una necesidad con un problema.
Dos países que han entendido que hay que solucionar algo, independientemente de la ideología política de cada uno, deja absolutamente inutilizable cualquier tipo de discurso de extrema derecha que la gente quiere hacer.
Y esto es un negocio, porque 18.000 euros al año son 50 euros diarios, con lo cual a los menores que tenemos aquí los mandamos a Albania y nos cuestan la mitad.
A ver, hasta...
Y a lo mejor lo atienden igual de bien o mejor.
Yo creo que se sigue.
Y para el que recibe los 18.000 euros,
Turquía.
En Albania van a haber mucha gente que van a ganar dinero y van a generar PIB, si eso
bueno,
en Albania...
Sí, claro.
Porque esto al final es un negocio.
Es un negocio. Eso es un negocio. Pero de cada cosa que surge, la política hace negocio. Eso es normal. No hay que
pero los menores nos cuestan 150 euros diarios en Tenerife y en Gran Canaria. Y esto nos van a costar 18.000 euros al año, que son 50 euros diarios.
Por eso hay que planear.
Tres veces menos. Cuando
hablamos de esos dineros que estamos dedicando a la inmigración, no hay que olvidar que nosotros tenemos gente dependiente, que se está muriendo sin atención, que hay gente que necesita una residencia y no la tiene, que se muere en casa solo. Y eso tenemos que compararlo con los gastos que estamos teniendo con esto de la inmigración, que tenemos nosotros en casa muchos problemas.
No lo justifiquemos, es decir, a los dependientes no se les atiende correctamente, no porque haya inmigración, sino porque hay ineficacia en la gestión pública.
Sí.
Eso no tiene nada que ver una cosa con la otra.
Siempre. Y vemos los de ELA, que gracias a Dios ha salido la...
Pero la culpa no la tienen los inmigrantes.
No, yo no estoy diciendo eso.
No es que le quitemos el dinero a los dependientes para dárselo a los inmigrantes.
No, yo estoy diciendo que la atención por parte del gobierno hacia colectivos españoles que están necesitados, que no se les son atendidos. Estamos hablando en ese sentido.
A ver, ese es un gobierno, es palesemente demostrado, que está detrás de cada voluntad a carácter moral para gobernar. No busca eficacia, no busca solucionar el problema de los españoles. Eso independientemente de lo que pasa. Busca la moral, busca hablar de lo que es de moda. Lamentablemente es así.
Bueno, ¿y qué les parece?
De hecho, supongo que a Pedro Sánchez esta medida le habrá pillado con el pie cambiado, porque, entre otras cosas, estos viajes que ha hecho ahora por Mauritania y por ahí, ese ofrecimiento, no solamente de las 250.000
necesitadas que tenemos aquí,
inmigraciones controladas, circulares, que no sé muy bien cómo es eso, no sé si que les están dando
como la economía.
Y
convertir residuos tóxicos en materia prima.
Y ese plan...
Eso fue un meme muy bueno, ¿eh? Lo de cómo es la migración circular comparándola con la economía circular.
Ese plan buenísimo, que sin fisuras, es un plan sin fisuras, de homologación de títulos de Gambia, Senegal y Mauritania en ingeniería y en medicina. En 3 meses. Eso es un plan sin fisuras, vamos, no os quepa duda. Yo tengo un amigo cubano que va por 19 meses esperando a la homologación del título, un programa que teóricamente era que como mucho iban a tardar 6 meses, lo han paralizado todo, el Ministerio de Universidades está colapsado, no quiere hacer y títulos de medicina cubanos que se están homologando desde tradicionalmente desde hace decenios, porque son perfectamente válidos, porque se sabe incluso algunas especialidades de medicina, incluso como la medicina de familia, que la hubo en Cuba antes que en España, se calcó el programa cuando se puso en España del de Cuba, pero ya no hablamos de la especialidad, hablamos del título. Y tardan 16 meses, pero el título de Gambia, el título de Senegal, el título de Mauritania,
eso van a llegar.
Con todos mis respetos para los países, pero oye, los vamos a homologar rápidamente. Claro, claro, el otro día me decía un amigo, y luego lo pensé yo y digo, pues claro, igual es para eso, para atenderlos a ellos, porque están acostumbrados a trabajar con el brujo de la tribu.
Entonces, para atender a los
indígenas. El brujo de la tribu para que les atienda ahí. A lo mejor se refieren a eso, puede ser.
Terrorífico, terrorífico. Bueno,
sin sentido.
¿Y qué les parece que ayer en el Congreso de los diputados que tenemos elegidos democráticamente, que nos representan a todos los españoles, no fueran capaces de ponerse de acuerdo y no aprobaron una propuesta del Partido Popular para reformar la ley electoral y excluir o hacer imposible que personas condenadas por terrorismo se presenten en las listas electorales?
¿Solo ayer?
Eso pasó ayer y a mí, yo en serio te lo digo, es decir, pensé que eso iba a salir. Porque cuando pasó en las elecciones todo el mundo puso grito en el cielo y todo el mundo dijo, no, estos van a entregar el acta cuando salgan elegidos y tal. El PSOE ha votado que permitimos que los condenados por terrorismo puedan ser elegidos por nosotros.
Claro. Pero es que date cuenta de una cosa.
El PSOE, es decir, no... El PSOE ha votado sí. Claro. Que se sigan presentando.
Pero es que la comparativa es decir, si tú te presentas a una plaza de funcionario del ayuntamiento... Te piden una certificación de penales, ¿no?
Un antecedente penal.
Y para ser presidente del AMPA.
Y no te
dejes. Y para ser presidente del AMPA.
Sí, pero ojo que con eso hay una cosa que mucha gente no sabe con el tema de lo de los antecedentes penales. Los antecedentes penales se borran. Es decir, tú pasas una condena, por lo que sea, ¿no? No vamos a hablar de terrorismo, que suelen ser condenas larguísimas, pero tienes una condena por robo de 3 años, pasas a la condena de 3 años y al cabo de, no sé si es de 2 años más, tú puedes ir al juzgado y solicitar el borrado de tus antecedentes penales. Y se borran.
¿Solicitar?
No, claro, y te lo conceden.
Sí, y los antecedentes policiales hay que presentarlos en la policía, que son diferentes, ¿no? Los policiales y los penales.
Pero vamos, que lo que te quiero decir es que a efectos legales ya te puedes presentar a funcionario. Entonces, realmente los antecedentes penales es una cosa... Y otra cosa es...
Pero tienes que solicitarlo.
Sí.
Tienes que...
Sí, pero bueno. Sí, pero los antecedentes penales es una cosa y otra cosa es la historia real de la persona. Es decir, que tú borres los antecedentes penales no implica que tú no hayas sido un terrorista. Ese es el meollo de la cuestión. Una persona que en un momento determinado validó el asesinato como un mecanismo de lucha política, no creo, por mucho que pueda creer en la reinserción... que como buen personal penitenciario que soy desde hace 25 años, no creo en absoluto.
¿Has conocido algún etarra que otro, no?
No. Cuando yo llegué aquí, ese año se los habían llevado a todos.
Yo sí.
Pero no creo en la reinserción en general, en absoluto. O sea, el personal penitenciario...
Bueno, de todas maneras, la propuesta de modificación de la ley electoral incluía que si esos terroristas habían renunciado al terrorismo, habían condenado a la violencia, se habían arrepentido, habían pedido perdón y habían colaborado, sí, que entonces ya se les consideraba que eran aptos para participar de la democracia.
Pero
le exigían esos tres hitos, ¿no? Es decir, haber pedido perdón, colaborar con la justicia y condenar la violencia.
Pero hay muy pocos que puedan ser realmente ese pedir perdón que sea verdadero, ¿me entiendes? Yo sí que he
estado... Pero que lo hagan por lo menos.
Yo sí
ya
que
no digo que sea verdadero o no, pero es que no lo han hecho.
Yo sí que he estado con familias de etarras. Y yo he estado tomando, en una mesa tomando café. He estado en Segovia, en un hostal donde se quedaban los familiares.
De los presos de ETA
que estaban en la cárcel de Segovia. Que hay una película, que es La Fuga, que es cuando se fugan de la cárcel de Segovia, los etarras. Bueno, pues yo sí que he estado ahí y les conozco a la familia. Y era porque el hostal era de un familiar. Y entonces.
Y era una faena que tuvieran que desplazarse tanto para visitar a sus familiares, ¿no?
Sí, 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 pero bueno...
Es decir, que la vuelta de los presos vascos a las cárceles vascas tampoco estaba tan mal, ¿no?
No, yo me refiero a que el sentimiento de culpabilidad no lo tenían. O sea, ellos hacían eso y lo que pensaban era por la liberación del territorio vasco. Y las muertes y tal era algo necesario, por lo cual... La lucha justificaban. Es decir, que el arrepentimiento, en una palabra,
no existe.
En la gran mayoría no existe.
Yo creo una cosa, que cuando uno elige el camino del terrorismo, tú ya has tomado la decisión de cómo entiende la política, efectivamente. Entonces yo creo que a esa gente, después de un tiempo de arrepentimiento o de lo que sea, pueden seguir teniendo el derecho a votar, pero no a ser elegido. Yo creo que, vamos, no es necesario candidarse en esa vida. Y pero, si tú has tomado el camino... A ver, es que matar gente te pide convencimiento.
¿Y las personas que quieren atacar el Estado español se deberían de presentar? Porque se presentan mucha gente yendo en contra de España. Sí. Utilizan las instituciones democráticas españolas para demoler España.
Yo creo que sí, tienen derecho a presentarse.
Lo que no tienen es derecho a que la gente les vote, ¿no? Claro, que la gente tiene derecho a sentido común, ¿no?
No, lo que habría que poner es un tope electoral que impidiese que esas formaciones muy minoritarias en el cómputo total del Estado español
condicionaría la vida.
Si se hace muy fácil una reforma de la ley electoral, es decir, un voto, una persona, un voto.
Pero si no han hecho, mira, esta reforma una no persona, hace falta modificar
si
la Constitución.
Junts por voluntad del PSOE que le ha permitido hacer grupo. También, es que por claro. toda la ley que hace, es que la gente no la vio.
¿Cómo lo hizo? ¿Le prestó un par de diputados?
Para que pudiera formar grupo. Y de allí tiene derecho a hablar y tiene derecho a contratar.
Y mucho dinero.
Pero a Junts, a PNV y a ERC también, ¿no? Pero llegaban al tope de votos, al límite de votos.
Eran los tres partidos que la democracia había elegido que no debían tener voz en el Parlamento. Ellos
bueno, en el grupo mixto como coalición canaria.
Y la gente había elegido que ellos no. La voluntad política del PSOE ha sido alterar el voto democrático de la gente.
Efectivamente.
Ha sido así. O sea, ellos pueden candidarse, perfecto.
A cambio de la composición de la mesa del Parlamento que está en manos del PSOE.
Pero la responsabilidad del PSOE, rispettando la volontà democratica e rispettando Spagna, devia essere di non pactar.
Però è che le norme che hanno utilizzato sono democratiche, pasa che sono un pochito rara, es decir, deberíamos de mejorarlas.
Son perversas.
No, debería ser responsable. Vamos
son perversas. De cualquier manera, no se hace gracia que se esté debatiendo y votando en contra, pero bueno, que se esté debatiendo si personas con delitos de sangre, de terrorismo, podrían o no presentarse a las listas y al mismo tiempo los partidos políticos a nivel interno pongan, que luego también lo alteran, pero que desde el momento que fulano es imputado tiene claro. que abandonar el cargo público. O sea, exacto. imputado por cualquier cosa, es decir, o sea, imputado porque se le pilló robando un boli en el banco, ¿sabes? Exacto. Que están encadenados. Desde el momento ese ya... no. Que luego al final dicen, bueno, primero era imputado, luego ya no sé qué, y luego ya cuando se inicia juicio oral. Pero bueno, en cualquier caso, lo han ido alterando, pero bueno...
Lo proponen.
Desde su punto de vista de régimen interno del partido, aparentemente, si tú... Hay la más leve sospecha sobre ti, tú ya debes de abandonar tu cargo público. Pero este señor, que no es que haya una leve sospecha...
Tiene una condena de terrorismo.
Tiene una condena por haberse descargado a un señor de un tiro en la nuca... Y aunque ya la haya cumplido, pero es que eso forma parte de su histórico de vida. O tenerle... No, este señor puede ser alcalde, perfectamente. Y al que no esté de acuerdo con él, que le pegue cuatro tiros.
O tenerles encerrados en un zulo
un par de años. No, condenados por terrorismo, no por pertenencia a mando armada, sino por terrorismo.
Pero además hay una
que
cosa...
Que son dos condenas diferentes.
Hay una cosa clara, ¿no? Es decir, la ley de memoria histórica, en la cual la elaboró prácticamente Bildu, participó.
Bildu puso los topes temporales
entonces,
para...
Entonces no tenemos, malo, tenemos lo siguiente. Entonces, vamos a buscar los cuerpos de la gente que realmente, bueno, pues... y le damos los derechos que queremos que son... Justos.
Bildu metió justos. los muertos de la época de la transición.
Y resulta,
eso es absurdo.
Y resulta que hay 300 y pico muertos por los terroristas de ETA que no sabemos ni dónde están... Ni
los asesinos,
dicho...
los asesinos, no, los cadáveres sí, están enterrados.
Sí, los terroristas, los asesinados por terrorismo de ETA están todos bien localizados y enterrados, porque el objetivo del terrorismo es precisamente
terror,
que se sepa. Pero las víctimas, hay 300 y pico víctimas que no se sabe ni dónde están.
Que sí, hombre, las víctimas sí, lo que no se sabe son los asesinos.
Las víctimas están sin saber dónde están, muchas de ellas.
No.
Los cadáveres están todos localizados.
Bueno, a ver. Pero están lo que tú quieres decir
es que los asesinos no están localizados.
Los asesinos
que son víctimas, pues, que no tienen juicio, no tienen
recompensa.
Claro. Pues entonces, coño, pues eso no es injusto.
Sí, sí, pero no son las únicas, ¿eh? Hay muchos crímenes en este país, muchos secuestros, bueno, muchos secuestros, no sé, pero muchos asesinatos sin resolver, ¿eh?
Eso no debería ser memoria histórica, eso debería ser censo cívico.
Los han incorporado, Bildu ha incorporado toda esa historia en la memoria histórica. No, la lucha del Estado contra ETA. Que también metimos la pata en hacer cosas que no debíamos haber hecho como Estado.
No, lo hicieron mal.
No, hicimos cosas que no deberíamos haber hecho como Estado.
Lo hicimos mal, o sea, que se planteó mal. No el hecho
pero mal porque,
de...
Mal porque cometieron errores, pero que el concepto estaba bien.
Sí, el
decir.
Concepto estaba bien. Sí. El concepto está bien, lo que pasa es que se cometió...
Hombre, la CIA y el FBI hacen algo parecido y el Mossad ni te cuento. Sí. No, el Mossad ni te cuento.
Y acuérdate de ese grupo, no me acuerdo cómo se llamaba, alemán, que tenía 4 o 5 cabecillas del grupo.
Baader-Meinhof, que se ahorcaron todos en la cárcel.
Se ahorcaron todos.
Circunstancialmente, en 2 semanas se ahorcaron. Y se quedaron ya nadie más se le ocurrió un programa para Alemania.
Nadie sabe qué pasó.
Oye, sintiéndolo mucho, me tengo que ir porque tengo cita en el otorrino.
Bueno.
Y el otorrino no perdona.
Yo dentro de poco tengo también.
Pero el otorrino, ¿cómo se llama esto? De la Seguridad Social, ¿eh?
A esa no la pierdas.
¿Pum? Yo de Muface.
Que... No, otra vez con eso, con Muface, ¿no?
No, para Muface la dejamos para la semana que viene. Los días me enfadé con mi mujer por ese tema, por cierto. Pues mi mujer es funcionaria. No es de Muface, sino de Mujeju. Pero al final es lo mismo. No, me enfadé. Me dijo, ya está aquí. Ya no hablamos más. Ya no hablamos más. Porque estaba diciendo lo mismo que te digo a ti. Lo mismo que te digo a ti.
Y se enfadó. Casi lo mismo que digo yo.
Casi. Pasa que ella tiene más poder sobre mí que tú. Y la temo más cuando se enfada. Oigan, Giovanna, Manolo, Javier, hasta la semana que viene. Y familia, ¿qué les digo? Que ¿no veas a José? Por ahí.
Está ya.
Se ha ido.
¿Dónde está?
¡José!
Fuera.
No me lo puedo creer.
Está charlando. Fuera.
Bueno, pues dejamos los micrófonos. No ponemos sintonía. Mira que él sabía que me tenía que ir a
la
¿Alguien
puede cantar?
No, podemos seguir hablando.
Yo tengo la sonrisa italiana, ¿no?
Esto de hacer un programa así.
Claro,
es fantástico. Voy a usar la abro el ordenador.
Enciendo. La primadonna italiana nos va.
No, pero podemos hablar de Muface. Yo me callo porque lo que me pueda caer. Pero lo de Muface va para adelante.
Sí,
este año no va a ser, pero va para adelante.
Tenés en cuenta de que son 1,5 millones de funcionarios más todos los familiares de esos funcionarios.
Yo
que
creo
están
que no
adscritos
va
a la Muface. Y
no en el 25, pero sí va para adelante.
Se van a incorporar a la Seguridad
Social. ¿Tú crees que eso no se va a disolver?
Aumentando las colas, aumentando los periodos.
No des miedo, ese miedo. No, vamos a hablar
con...
Vamos,
que son los últimos 2 minutos. Hablamos de algo alegre.
Venga.
Que ha llovido. Yo creo que la noticia del día es que ha llovido.
Sí. Ha llovido bastante. Eso es un engañabobos.
¿Cuándo pasó?
No, ha llovido bastante.
¿Sí?
Sí, ayer
llovió más que hoy.
Anoche cayó un palo de agua en La Esperanza.
Ah, La Esperanza.
Y que La Esperanza llueve más que en toda la isla, macho. Si aquello está verde, ¿por qué no para de llover?
Pero de ahí ya llega para el resto porque baja.
Porque baja.
Se ha llovido mucho en La Esperanza. Dentro de 8 o 10 días, si sale un poquito el sol, es buena época para coger las setas.
Para setas. Vamos todos a
coger setas.
Pues sí, hay que mirar a ver.
Gente radio en procesión cogiendo... Setas en La Esperanza.
Yo la verdad que yo te digo, yo recuerdo en la mili sí fui a coger setas.
Yo aquí también.
Pero aquí no, porque sí. No las conozco las de aquí.
Sí,
no.
Yo hay 10 o 12 variedades que sí que las conozco y son las que cojo. Bueno, las que no conozco no las toco, vamos. Pero aquí el pie azul, el níscalo también antes había. Lo que pasa es que se han cargado todos los pinares donde había.
No hemos hablado de Zaplana.
Pero
¿qué les parece? ¿Qué les parece lo de Zaplana? Esa es la herramienta del PSOE para decir la autificación mía es buena porque esta tuya es peor. Tremendo. 20 años feo de Zaplana.